Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libramos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues seguramente tenemos una gran alegría en celebrar esta fiesta de hoy, esta solemnidad de la Concepción Inmaculada de la Santísima Virgen María. Una fiesta que en 1854, cuando el Papa Beato Pío IX la declaró dogma de fe, pues produjo como una oleada de gozo en el mundo católico. Unas almas más sensibles que durante mucho tiempo habían esperado que se definiera esta verdad que había sido creída pues desde el principio, desde los tiempos apostólicos. Pero pues es bueno que en este rato de oración, en la presencia de Dios, pues como que levantemos la mirada y la veamos a ella y tratemos de comprender como el sentido profundo de esta prerrogativa que Dios ha querido darle a su madre, de esta prueba de amor tan grande, de esta realidad que pues es muy misteriosa, que nos supera, pero que al mismo tiempo tiene mucho que ver con nosotros, con nuestra situación personal, nuestra vida personal y también con la situación del mundo, con la, a veces, pues no sé, como que poca esperanza que podamos tener en las situaciones tan terribles que a veces oímos o vemos. Porque al mirar a María Inmaculada, todo se nos ilumina, nos vuelve a ubicar. Recordamos que ese es nuestro destino, que somos de allá, de donde ella está, de donde ella viene, de lo que ha hecho Dios en ella. Pues tenemos la enseñanza del magisterio, la enseñanza de los santos, la enseñanza de los padres de la Iglesia y la enseñanza de la Escritura. Y la Escritura, pues digamos, el título que le da el ángel, el enviado de Dios, el heraldo, aquel arcángel Gabriel que viene a anunciarle el designio de la encarnación del Verbo, la saluda con esas palabras que son las, pues como las palabras que la definen a María: gracia plena, ave gracia plena, alégrate llena de gracia, estás llena de gracia. Pues dos palabras que las decimos todos los días al rezar el Ave María, pero que no podemos como pasarlas por alto, que podemos hacer un poquito de oración, decir: Señor, ¿qué significa que ellas la hayas llenado de gracia? Porque en este mundo tan limitado, en esta creación del hombre que está herido por el pecado y que tiene su naturaleza rota, nadie hay que tenga, no digamos plenitud de gracia, sino plenitud de nada. Nadie hay quien diga tiene una sabiduría plena o una paciencia plena o una, por supuesto, santidad plena. No hay. Pero María no es que tenga alguna de estas cualidades en sentido pleno, sino que tiene en sentido pleno lo más maravilloso que puede existir, que es la gracia. La gracia divina, lo propio de Dios. Ella está colmada de la visión de la realidad que Cristo le traerá, porque sabemos que era el problema para definir el dogma: ¿cómo puede María haber sido llenada de gracia si no había sucedido la redención de Cristo? Y se responde diciendo, pues es que realmente es redimida en previsión de los méritos de Cristo, es llenada de Dios, llenada de Dios, no hay consorcio alguno entre ella y nada manchado. Dicen que a veces los sacerdotes que atienden a los muchachos hispanos en Estados Unidos, por ejemplo en una universidad, no sé, un sacerdote mexicano, por ejemplo, que va a confesar a una universidad a los distintos chicos que proceden de los países de Iberoamérica, pues a veces les llama la atención que cuando dicen Ave María Purísima, pues contestan como decimos aquí, sin pecado concebida. Pero que en otros países dicen en gracia de Dios concebida. Y podrían decir, es más bonito decir en gracia de Dios concebida, porque el hecho de decir sin pecado concebida, pues sí, es una cosa completamente cierta, pero en un sentido negativo. O sea, es que fuiste concebida, no como fui concebido yo, que fui concebido en pecado me concibió mi madre, dice el Salmo, sino que fuiste concebida en plenitud de gracia. Toda la gracia desde el primer instante está en tu alma, y esa gracia fue haciéndose con tu correspondencia cada vez más plena. Y por eso la tradición oriental llama a María la Panagia, que significa la toda santa, en la que es totalmente santa. Y este es el prodigio, este es el misterio. Ella es un milagro. ¿Cómo es posible que una realidad creada, que una persona humana sea totalmente santa y al mismo tiempo tan cercana, tan de Dios y tan amorosa para con nosotros? Dice un autor, casi podríamos decir que a su lado, al lado de ese milagro esencial que es su persona, María es un milagro del amor de Dios, un increíble milagro, además un milagro de la gratuidad de Dios, porque ella no ha hecho nada para merecer eso, porque ni siquiera existía. Los milagros obrados por su mediación no son sino pálidos reflejos de su propio ser milagroso. ¿Cabe mayor milagro que un alma absolutamente humana y por lo tanto creada, frágil, limitada, sea toda ella radiante de esplendor sobrenatural? ¿Cabe, en fin, que alguien posea sin tasa el derroche de toda gracia? A Dios le ha dado plenitud de gracia, toda radiante de esplendor sobrenatural. Y por eso es importante que, digamos, no vayas a ver para abajo. Ve siempre hacia arriba, ve a María. Si te pones a ver hacia abajo, vas a empezar a descubrir, y puede ser que te llenes como de depresión al ver lo mal que está todo. Aquí decimos, pues estamos muy mal, la verdad es que sí estamos muy mal, y cada día aparecen, no sé, 20, 30, 40 muertos, o de repente aparecen cientos de cadáveres enterrados. Te decimos, bueno, por lo menos a mí nunca me ha tocado estar en una balacera o en un bombardeo. O digo, bueno, no sé, si pienso en los problemas entre los israelitas y los palestinos, o los problemas en Siria. Bueno, qué mal está y qué cuánta corrupción. Y efectivamente, cuánta violencia y drogadictos y alcoholismo y pornografía y alejamiento de Dios, deshonestidades, corrupción. Dice, ve a María, no te confundas. El diablo está muy empeñado en que te confundas, en que pienses que pues que tú eres un poquito mejor que los demás porque no eres narcotraficante ni ladrón, ni Pero es que nos dice hoy que tu mirada está en ella, en la llena de gracia. Dios la ha creado inmaculada para que tengas siempre un punto de referencia y tengas una conciencia de que lo esencial en tu vida es que también vayas creciendo en gracia, creciendo en lo esencial, porque esa es la santidad, la toda santa, la panagia, la llena de gracia. Y otra vez tendré que decir, pues me cuesta un poquito de trabajo, porque la verdad es que ni siquiera entiendo bien qué es eso de la gracia. Y tenemos que decir, pues efectivamente no lo entendemos bien, porque es una realidad de misterio, es una realidad propiamente divina. Es una realidad de la que depende, sin embargo, mi cielo y mi grado de santidad. A veces decimos, no sé, oigo por ejemplo que hay una línea en la iglesia que es la línea carismática. Pues qué bueno que haya carisma, sí hay carisma. Personas con carismas, carisma de lenguas, carisma de sanación, el Espíritu Santo, una conversión increíble, instantánea. Pero al final lo único que es lo que produce la vida eterna y lo que nos hace gratos a Dios es la gracia santificante. Y por eso decimos, pues María es un milagro inefable, tiene plenitud de gracia santificante, o podríamos decirlo también, está llena del amor divino, ha desplegado Dios todo su amor en ella. Y yo tendré que decir, pues voy a que cada día pueda planteármelo como un crecimiento en el amor. Dice Matías Schieben, un teólogo del siglo XIX, la gracia es un destello de la bondad divina que, viniendo del cielo al alma, algo propiamente divino, eso es lo increíble. O sea, ¿cómo es posible que una realidad creada de materia, de barro, reciba o la llene de algo celestial? Pues un destello de la bondad divina que, viniendo del cielo al alma, la llena hasta sus profundidades de una luz tan dulce y a la vez tan profunda que embeleza el mismo ojo de Dios, se convierte en objeto de su amor y se ve adoptada como esposa y como hija, para ser finalmente elevada sobre todas las posibilidades de su naturaleza a actos divinos. Embeleza el mismo ojo de Dios, por eso dice María es la más amada por Dios. Y nosotros podemos decir, si tú estás en gracia y si creces en gracia, embelezas el ojo de Dios. Dios no puede no amarte con un amor infinito, te ama como dice Jesús, como mi Padre me ama, así los he amado yo. No porque tengamos algo que nos haga nosotros mismos, pues no sé, muy virtuosos, por ejemplo, sino porque tenemos la gracia. Y la gracia es la misma vida de Dios, es el mismo amor de Dios que nos convierte en objeto de su amor. Se trata pues de un amor divino. Entonces tendré que decir, como han explicado los teólogos, que el más pequeño grado de gracia supera a todos los bienes físicos. Si el más pequeño grado de gracia o la acción que hago movido por la gracia es más importante que cualquier bien físico, por ejemplo, que el dinero, que un triunfo humano, que una medalla, que un premio Nobel, que un buen negocio, que lo que sea. A veces vemos cosas que tienen mucho éxito, ¿no? Que son cosas triunfadoras, que arrasan. Y, o sea, como por ejemplo la película esta de Coco, y que hasta en Japón están encantados con Coco. Pues qué orgullosos se sentirán sus productores y los realizadores que han hecho aquello. Yo puedo hacer algo mucho más maravilloso, algo que no se va a ver, pero que sin embargo se va a la eternidad. Un acto de amor, un deseo de unión a Jesucristo, una mortificación por amor de Dios, una obra de apostolado. Y entonces voy haciendo que mi alma se expansione para recibir más gracia. Y vuelvo otra vez a decir, mira a María, vuelve tus ojos a la Inmaculada. La Inmaculada que siempre se celebra en Adviento, porque es la mejor de todas las preparaciones que hizo Dios para que llegara su Hijo. La Inmaculada que está vestida de blanco y azul, la pureza y el color del cielo, aquello que es lo propio del cielo. Entonces podemos decir, este es mi planteamiento de respuesta, de santidad. Pues nuestra vocación nos dice, estás llamado a ser santo. ¿Y qué es la santidad? La santidad es la gracia de Dios. Una persona santa es la que está en gracia. Una persona muy santa es la que ha correspondido mucho a la gracia de Dios. Una persona santísima, pues es la Santísima Virgen, que fue concebida en gracia y llenada de gracia, y que constantemente le dijo sí a Dios, y por lo tanto, pues fue abriéndose más y más al derroche del amor divino. Porque eso es lo que Dios quiere tener como don de desplegar su amor en los corazones. ¿Y a qué me puede llevar esto? Pues lógicamente decir, oye, ¿cómo son tus planteamientos de vida interior? ¿Cómo son los planteamientos de vocación, de tu vocación? Les pongo así, pues son planteamientos un poco negativos. ¿Por qué negativos? Pues porque no salgo de mis defectos. Y entonces como que el horizonte es superar mis defectos, vencer mis debilidades, lograr, pues, no sé, cumplir el plan de vida. Y tendría que decir, pues tengo un poquito de cuidado porque el planteamiento tiene que ser siempre muy positivo, como diciendo, creciste en amor, creciste en unión, creciste en los misterios de Dios, creciste en tu capacidad de abrirte al despliegue de la gracia. O sea, la solución está en ti o está en su gracia, está en ti o está en su amor, está en ti o está en su bondad, está en ti o está en que, pues, por la fe te vayas, pues, como abriendo. Todavía leía, oía un pequeño reportaje que le hicieron a este sacerdote jesuita que ya murió, que murió bastante mayor, por cierto, el padre Jorge Loring, y que tiene un libro muy conocido que se llama Para Salvarte, que tiene varios millones de ejemplares, y decía, mi libro es una maravilla, es una maravilla, mi libro es una obra de arte. Y decía, pues tengo un compañero jesuita que me dice, oye, eres un vanidoso. O sea, ¿cómo estás diciendo que tu libro es una obra de arte, una madre? Dice, sí, mira, pues yo puedo afirmar que es una maravilla, que es una obra de arte. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo posible. Igual que yo no soy un ratón, sino que soy una persona humana. Yo no tengo mérito en haber sido hecho una persona humana. Pude haber sido un ratón, pero Dios me hizo ser persona humana. Y tenía razón el padre Loring, o sea, es verdad. Por eso María dice cosas que podrían también sonar como diciendo, oye, como que no estarás a lo mejor autoalabándote. Cuando decía, por ejemplo, me llamarán bienaventurada todas las generaciones, ha hecho en mí cosas grandes. Pues es que lo ha hecho Él, es que es obra de Él. Y es bueno que reconozcamos, y sí, Señor, pues me has dado fe, me das piedad, me das deseos de estar contigo, me das deseos de comulgar, me das deseos de acompañarte, pero todo eso está precedido pues precisamente porque estás actuando en mí, me diste una vocación, yo le he correspondido, aquí estoy, todo ha sido obra tuya, es tu manera de actuar, todos somos Opus Dei, como también ese sacerdote jesuita que le preguntó a San José María, ¿y cómo va esa obra de Dios? Y entonces la misma inspiración, pues efectivamente es una obra de Dios, se lo puse y no es mío. Yo he tenido que pedirle perdón muchas veces a Dios, pues sí, no es tuyo el Opus Dei, ni es tuya tu correspondencia, y por eso tengo que decir, pues mi vida interior es sobre todo ir a llenarme, ir a creer, ir a abrirme, ir a desear crecer. No es negativo el planteamiento de mi vida interior, es dejarme conducir, es de ir a decir, ¿y ahora qué quieres? ¿Por dónde quieres que vaya? Y dice, bueno, pero piensa en estos prodigios, en este momento piensa en el prodigio de la Inmaculada, de aquella que, pues que como que le llena el ojo plenamente a Dios, pues le llena de gracia. Se avanza por el camino de llenarte de gracia. San José María decía, estamos llamados a ser santos con santidad auténtica, de veras, santos canonizables, porque cada vez participamos más del amor infinito de Dios, cada vez participamos más de la acción del Espíritu Santo, cada vez crecemos más en el deseo de unión, en el deseo del amor, cada vez queremos vivir más para adentro, cada vez confiamos más en la gracia y menos en nosotros mismos, cada vez tratamos de descubrir que en todo lo que va pasando, absolutamente en todo lo que va pasando en la vida, siempre hay una oportunidad para crecer en gracia de Dios. Aunque parezca una cosa terrible, como pues estas noticias que a veces leemos, bueno, es que puedes crecer en gracia de Dios. Hasta tus miserias te pueden hacer llevar a que Dios esté más en ti. Si conocieras el don de Dios, decía Jesús a la samaritana, si conocieras, quizá María tampoco alcanzó, porque su inteligencia pues era limitada, no alcanzó a comprender plenamente, como nadie puede alcanzar a comprender plenamente el don de Dios. Si conocieras que la gracia te hace irresistible a los ojos de Dios, si conocieras lo que pierdes cuando bloqueas a lo mejor por visión humana, o por soberbia, o por enojo, por juicio crítico, o por visión mundana, aquello que Dios quiere hacer en ti, de todos podríamos decir, ha querido hacer en mí maravillas el Todopoderoso. Decía San José María, si Dios habita en nuestra alma, todo lo demás, por importante que parezca, es accidental, transitorio. En cambio, nosotros en Dios somos lo permanente. Eso es lo importante. O sea, tienes a Dios en ti. Participas de la vida divina. Eres una nueva criatura. Has tenido un nuevo nacimiento. Despliega esa fuerza que te llevará a la eternidad. Es lo único que te determinará tu grado de cielo. Pues Dios te salve, llena de gracia, alégrate, llena de gracia. Tú estás llena de gracia, yo no. Y levanta la mirada, nos puede decir María, mira la estrella. Yo creo que un sacerdote que se dedicaba a la pastoral de enfermos, a la pastoral sanitaria, lógicamente es una pastoral bastante sacrificada, porque pues es duro estar viendo todo tipo de declives jamás pusiera una labor en una zona marginal, y entonces pues veía muchísima pobreza, abandono, soledad, decaimientos, pues llagas, personas pues en estado de muy poca higiene, pues muy feas, muy desastradas. Y pensaba, le decía que le servía pensar en la restauración universal, cuando Cristo será todo en todas las cosas. Cuando Cristo volverá todo a su primitiva perfección. Y se me alienta mucho pensar en María. Y al final todo va a estar bien, aunque mucho tenga que reparar en estos achaques, o en estas limitaciones, o en estos pecados, o en esta fealdad, o en esta miseria. Pero en María no tendrá que restablecer nada. La llena de gracia es la más hermosa de las criaturas. Es como el proyecto original de Dios. Papa Benedicto decía mucho, María es la iglesia. O sea, María es el icono de la iglesia. María es lo que todos debemos ser. Es el proyecto de Dios. Pues que en esta solemnidad de la Inmaculada nos aliente, que aliente nuestra esperanza. Es una solemnidad de las principales de la Virgen. De hecho, en algunos países, como en España, es misa de precepto. Pero ¿cómo decir? Es que esto es lo que Dios pensó de mí. ¿En serio? Sí, de veras, es lo que pensó. ¿Pero cómo, yo? Sí, tú. O sea, pensó en que fueras también un milagro de su amor. La bula con la que el Papa Pío IX hizo esta declaración de fe se llama Inefabilis Deus. Como diciendo, Dios es inefable, o sea, Dios va a romper todos tus moldes, tus esquemas. Pues que no se oye decir, oye, ¿qué santa puede ser? Que al ver a María digas, yo de ahí soy, para allá voy, este es el proyecto de Dios, ayúdeme a tener un planteamiento muy positivo, que nunca me quede como en una mediocridad, o como en una baja autoestima espiritual, decir, pues yo no puedo dar más, yo soy una miseria. Por supuesto que eres una miseria, o sea, nadie niega que eres una miseria, pero la gracia de Dios es la gracia de Dios, es Dios mismo que nos participa de su fuerza, de su amor, de su santidad, de su belleza, y que tenemos pues esta como prueba ante nuestros ojos con un dogma de fe definida, un dogma de fe divina y católica que hoy nos alegramos al conmemorar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.